quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando como sueños, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días y bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por comenzar su semana aquí con nosotras. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días. Es lunes.
Es lunes.
Y hay que decir para adelante y vamos, ajá, a empezar bien arriba, porque el que empieza bien la semana la termina muy bien.
Sí.
Entonces vamos a empezar así. Eso es entre comillas, ¿oíste?
Estamos decretando, como dice Hilda.
Sí, es entre comillas, pero bueno, una mañana más, un día más.
Uh-huh. ¿Cómo pasaste el fin de semana?
Muy tranquila en casa, todo el mundo con sus actividades, cada cual tenía algo este fin de semana, porque ya se convierte en eso.
¿Eh?
El mayor tenía algo, y entonces el fin de semana nos tuvimos que quedar en casa porque él tenía dos fiestas, y entonces...
¡Dos fiestas! ¡Qué bueno!
Entonces, nosotros decidimos quedarnos y leer un poco, y eso es bueno también, ver un poco de televisión,
descansar,
estar en casa, cocinar.
Pero ayer fue domingo de
sí,
Pascua, de
Resurrección. Sí, tranquilos en casa.
Ay, mira, qué rico. Bueno, al otro lado del cristal, toda esta semana vamos a tener el placer de tener como técnico de audio a Everett Semanat. ¿Cómo estás? Aquí no está Vicky para decirte ¡Everecito!
Ella estaría muy feliz.
Pues claro que sí, pero ella está de lo más bien y manda sus cariños a toda la audiencia. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y tiene una taza de café que yo creo que eso te va a durar el día entero. Qué taza más grande, muchacha. Eso es como un termo. Así que ya está lista para comenzar el lunes. Qué bueno. Les voy a dar el número que está disponible para que ustedes participen en Con Voz Propia. Pueden llamarnos gratis con cobro revertido al 305-599-7452. 305-599-7452. Ahí está ese número disponible para que ustedes llamen, comenten, nos cuenten algo, lo que ustedes quieran. El programa y este espacio es para ustedes. Queremos hoy comenzar el programa hablando sobre el caso de la disidente Sonia Garro, que ella sigue. Ya tercer año, ¿no?, consecutivo, que está presa sin cargo alguno, ¿no?
Sí. Entonces, mira, tiene que ver porque el arzobispo de Miami pidió rezar por la disidente cubana Sonia Garro este fin de semana con todas estas celebraciones por la Pascua. Uh-huh. Y por otras dos personas que están encarceladas sin juicio, porque ellos fueron encarcelados poco antes de la misa que fue a dar el Papa en La Habana en el 2012, donde hubo una oleada de arrestos terribles. Entonces, el arzobispo de Miami, Tomás Jiwensky, estaba respondiendo a una solicitud del Centro para una Cuba Libre, grupo pro-democracia radicado en Washington, que escribió a varios dignatarios de la Iglesia Católica para que oraran por los disidentes este domingo de Resurrección. El arzobispo de Miami dijo que supieran que esa familia está en todas sus oraciones y que ha pedido que este pedido de oración se incluyera en todas las oraciones ofrecidas en la Ermita de la Caridad este pasado fin de semana. Sonia Garro es miembro de las Damas de Blanco. Su esposo Ramón Alejandro Muñoz y el activista Eugenio Hernández fueron arrestados en la casa del matrimonio en un vecindario humilde de La Habana el 18 de marzo del 2012, ya va para dos años, mientras planeaban asistir a la misa del Papa Benedicto XVI. La fiscalía los acusó de tratar de matar a los agentes de la policía cuando se resistieron a una redada en su casa. Garro dijo que no hubo resistencia alguna y alegó que la policía usó gases lacrimógenos y le disparó en la pierna con una bala de goma durante la redada. No se le ha hecho juicio a Sonia uh-huh. Garro, pero la fiscalía pide una sentencia de 14 años de cárcel para su esposo, 11 para Hernández y 10 para Garro. Y se dice que estas condenas están entre las más largas impuestas a disidentes desde la Primavera Negra, donde 75 activistas de la oposición fueron sentenciados hasta 28 años. La policía, cuando la visita del Papa a Cuba, detuvo más de 1,000 disidentes durante los días 26 y 28 para impedirles asistir a esta misa. Y Sonia Garro, su esposo y Eugenio, son una de las víctimas que todavía está esperando un juicio para que se les dé un juicio justo o se les libere, porque en sí no hicieron nada. También el obispo Richard Pérez de Desmond, el presidente del Comité de Justicia y Paz Internacional de la Conferencia Católica de Obispos de Estados Unidos, comparte la preocupación por estas personas y también por todas las damas de blanco y sus partidarios en Cuba. Él está convencido de que la mejor manera de ayudar a estos heroicos individuos es respaldar los esfuerzos de la Conferencia Cubana de Obispos. Esa es su opinión. Pero mira, también el diario, esto apareció en el Nuevo Herald, uh-huh. pero esta noticia que les voy a leer ahora es de The Wall Street Journal.
Sí, uh-huh. que también se tocó sí, el tema de Sonia Garro.
Que tocó el tema de Sonia uh-huh. en la columna de la periodista Mary Anastasia O'Grady. Ella pidió que la cubana Sonia Garro, este domingo de Pascua de Resurrección, está por tercer año consecutivo tras la reja, que se le recuerde, que todas las oraciones vayan para ella. Garro, recuerda el diario, pertenece, como les dije, a las Damas de Blanco y la creciente popularidad del grupo preocupa a los hermanos Castro. En la columna de O'Grady también se repasa la visita del Papa Benedicto XVI a Cuba a inicio del 2012 y la detención de 70 de estas Damas de Blanco. Ellas fueron detenidas, después fueron liberadas, pero la única que permanece hasta el momento en prisión es Sonia Garro. O'Grady dice que la detención de Sonia Garro, pobre, negra y no muy conocida internacionalmente, es un recordatorio constante en los barrios de la furia del régimen contra cualquiera que se salga del libreto. Y esta periodista, María Anastasia O'Grady, ha venido recordando con frecuencia la detención arbitraria de la cubana en marzo del 2012 y el pasado año 2013. Lo recordó también durante la temporada de Pascua.
Sí, el tema de esta mujer, de Sonia Garro, ha estado discutiéndose en la prensa internacional y ojalá el hecho de que se le esté dando sí. Tanta cobertura uh-huh. ayude a resolver el caso de ella, porque es terrible. Queremos hoy también comentar un poco de tema para los padres. Hay cosas que obviamente no vamos a hacer al frente de nuestros hijos, ¿verdad? O sea, hay cosas que no tenemos, eso no es, no hay que entrar en ese tema. Porque no, hay cosas que ustedes saben que no se hacen frente a los hijos. Por ejemplo, tú no debes estar fumando al frente de tus hijos, le estás haciendo daño. Tú no debes tener una de esas discusiones de pareja fuertes, ¿no? Al frente de tus hijos. Esas son cosas que en general todos los padres sabemos. Pero ¿qué pasa? Que hay otras que no son evidentes. Y hay una psicóloga que se llama Carrie Conte y ella acaba de publicar un artículo muy bueno en la revista Men's Health, en la revista Salud, pero de hombres, ¿no? Y ella dice que hay conductas de los papás, también de las mamás, o sea, ella escribió para los hombres en esta revista, pero esto aplica a todo el mundo. Y ella dice que hay conductas de los papás que pueden parecer inofensivas, pero que envían un mal mensaje a los niños. Un ejemplo, tú quieres que tus hijos sean activos, ¿verdad? Pues tú no puedes decirle que se vayan a jugar a la calle o que vayan a hacer ejercicio, lo que sea, cuando tú lo que haces es plantarte frente a la televisión todo el tiempo, ¿no? Se sabe que los niños aprenden cómo vivir mediante la observación. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero si nosotros no apoyamos lo que decimos con acción,
es como el dicho, vista hace fe.
Vista hace fe. Ah, vista, mira, no conocía ese dicho. Por lo mismo, aunque hagas ejercicio todos los días, si tus hijos no te ven que tú lo haces, pues no van a entender que la actividad física es parte de tu rutina, ¿no? O sea, si tú llegas cada noche a tu casa y lo que haces es plantarte frente a la televisión la noche entera, pues van a pensar que eso es lo que tú haces con tu tiempo libre. Conte, y esta psicóloga añade que es mejor, si tú de verdad lo que quieres es que tus hijos usen su tiempo libre para otras cosas que no sean ver la televisión, pues que quizás tú esperes a que se duerman si tú quieres ver televisión. Además de tratar de hacer actividad física con ellos o ayudarlos a encontrar alternativas a no plantarse frente a la televisión. O sea, es un ejemplo. En este sentido, ella menciona otras conductas que se deben evitar delante de los niños. Por ejemplo, las mentiras, le dicen mentiras blancas, mentiras piadosas. La mentira es una práctica tan común en la vida de los adultos que es posible que no nos demos cuenta de que lo estamos haciendo, pero los niños sí se dan cuenta, son esponjas. Lo más probable es que el niño siga tu ejemplo y suponga que no es gran cosa mentir. Entonces después tú vienes y los regañas porque el niño dijo una mentira. Entonces ahí tú ves que hay como una gran hipocresía, llamémosle. Bueno, otra cosa que no se puede hacer con los niños es pedirles que le escondan la verdad al otro padre, ¿ok? Tú hacer algo con tu hijo y luego pedirle que no le cuenten al papá o a la mamá, pues quizás tú pienses que no es tan inofensivo, pero los expertos dicen que primero, que con esa mentira, con esa situación difícil en la que tú estás poniendo al niño, tú no estás creando un vínculo especial entre tú y tu hijo. Quizás tú dices, ahora somos compinche. No, ese vínculo especial no se está creando. Lo que estás haciendo es demostrarle al niño que se le puede mentir a los padres. O sea, que ese niño algún día, entonces, ya tú le enseñaste que te puede mentir a ti también. Además, que le quita autoridad al otro padre, ¿no? A tu cónyuge. También dicen que con los niños no se debe ser sarcástico. A los adultos, pues, les parece divertido el sarcasmo. Hay muchos que tenemos ese sentido de humor. Lo que pasa es que el niño no entiende el sarcasmo. No tiene su mente, no es lo suficientemente sofisticada para entender el sarcasmo. Por ejemplo, hay niños chiquitos que tú le dices, ay, te va a salir un árbol de melón de agua en el estómago, un árbol no, plantas de melón de agua en el estómago porque te tragaste la semillita de la sandía, ¿no? Hay niños que se echan a llorar cuando tú les dices esas cosas porque no lo entienden. Los niños son dolorosamente literales. Así que trata de no usar el sarcasmo o ese tipo de cuento que el niño va a tomar literalmente y se va a confundir. También dicen, y claro, esto es más acá que en Cuba, que no se debe estar pasando tanto tiempo, especialmente en los teléfonos celulares, en las computadoras. Hay que interactuar con nuestros hijos.
Tienen que hacer vida social.
Exacto. Por ejemplo, tú me estabas mencionando que tú le lees a Brenda antes de dormir. Tú quieres que tu niño lea, tienes que leerle también. Tienes que interactuar con él, tienes que jugar con él. Si tú estás siempre pegado a un teléfono inteligente o a una computadora, eso es lo que el niño va a aprender. En mi tiempo libre me conecto a esta vaina y cuando vienes a ver son un montón de extraños en la misma casa.
Se olvidan del mundo.
Exacto. También el concepto de la paciencia. Los niños, especialmente cuando son chiquitos, creen que toda cosa mala que pasa es culpa de ellos. Y esto los psicólogos pues siempre lo han dicho. Por eso, a veces los padres, por ejemplo, estamos enojados porque nos fue mal en la oficina o que perdió nuestro equipo de pelota o lo que sea. Y el niño va a asumir que tú estás molesto por algo que él hizo y se va a confundir o se va a asustar. Entonces, a veces estamos de mal humor o estamos impacientes y tenemos o que controlar ese sentimiento o explicarle al niño, no, mira, es que tuve tal problema hoy y por eso estoy un poco de mal humor, pero esto no tiene que ver contigo, tú no hiciste nada malo, yo te quiero, para que el niño no se confunda. También al frente de nuestros hijos no nos debemos burlar ni de un amigo o de un pariente o de otra persona. Hablar de un decir, por ejemplo, ay fulano no sirve para nada, ese tío siempre está borracho, ese tipo de comentario, eso no es una buena idea. Esas cosas se graban en la cabeza de los niños y probablemente el niño lo va a repetir
en el peor momento.
Exacto, y tú vas a pasar una vergüenza
en el peor momento, lo dicen.
Además que el niño se acostumbra a etiquetar a la gente, ¿no? Así que tienes que estar consciente de esos comentarios que tú haces al frente de los muchachos. Y por último, no se debe uno como adulto, como padre, ponerse a bromear o a burlarse de los profesores o de la escuela. Los psicólogos advierten que mientras tú piensas que es inofensivo burlarte del profesor de tu hijo o de la escuela, él asumirá que no se debe tener respeto por esa persona o por la institución, ¿no?, de la escuela, ¿no? Y eso no es bueno, especialmente ya cuando entran en la adolescencia, si no tienen respeto por su maestro, si no tienen respeto por lo que significa ir a la escuela, el trabajo escolar, si ya no tienen ese respeto, nunca lo van a tener, y el muchacho va a tener problemas. Así que mejor tener siempre la actitud de...
Hay que sentar las bases para la educación.
El profesor tiene la autoridad, esas son las reglas de la escuela, hay que respetarlas. El muchacho le va a ir mejor si sabe que tiene que funcionar dentro de...
Que funciona, sí.
Exacto. Así que bueno, nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a hablar con nuestra queridísima Hilda Álvarez.
Radio Martí revive las páginas inolvidables de la literatura universal en su espacio de Grandes Historias. Disfrute de las obras literarias más importantes de todos los tiempos en una serie de versiones adaptadas por Fonolibro. Don Quijote de la Mancha, Los Miserables, La Guerra y la Paz, Cumbres Borrascosas y otros títulos. Grandes Historias, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana. Él, ella, nosotros y tú en Contacto Cuba. Norma Miranda y Luis Felipe Rojas Rosabal te ponen en contacto con la más estricta realidad de la sociedad cubana.
Contacto Cuba.
De lunes a viernes a las 4:00 p.m. con repetición a las 2:30 a.m. por todas las frecuencias de Radio Martí.
Contacto Cuba, Cuba.
Quédate en Contacto Cuba.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando con voz propia aquí en Radio Martí. Llegó el momento de conversar con nuestra queridísima Hilda Álvarez. Buenos días, Hilda.
Buenos días, Michelle. Buenos días, Hilda. Buenos días, Cuba.
¿Cómo pasaste tu Pascua de Resurrección?
Muy bien, muy bien.
Sí.
Muy tranquila.
Qué bueno.
¿Y ustedes?
De lo más bien, tranquila también.
¿Dónde estuvieron?
Bueno, yo estuve en casa. Con mis hijos, mi esposo, todo tranquilo.
Yo me fui a un picnic.
Ay, te entendí con mi esposo.
Sí, Exilda con su esposo.
La que dije.
Exilda con su esposo. Yo con amistades en un picnic.
Todavía no cases a Michelle.
No, por favor.
No, hay quien se reunió con la familia, otros fueron a comer, otros nada. Hicieron cosas así, fueron a la iglesia. Nada, de todo hubo ayer. Y el día estuvo precioso, no llovió, no sí, había tanto calor. Más bien había fresco. Uh-huh. Muy rico el día.
Sí.
Y yo me acordé mucho de mis amigos de Cuba y de mis amigas también. Digo, ¿qué estarán haciendo hoy domingo Resurrección? Porque allá se celebró la...
Sí, la mayoría de las personas van a la iglesia.
Van a la iglesia.
Sí, van a la iglesia. Sí.
Está mucha tranquilidad en días así ir a la iglesia, ¿verdad?
Sí.
Cuando uno se puede sentar, cuando hay mucha gente que está parada y empujándote, eso. Pero cuando te puedes sentar así es como un relax, una te relajas, no sé, te pones en contacto con algo que no es de este mundo. Digo, a mí me pasa.
Sí, sí, pasa así.
Es muy bueno, la verdad. A cualquier iglesia que vaya, la católica, cualquier culto.
Sí.
Porque ayer todas las iglesias estaban, las iglesias cristianas, estaban celebrando.
Sí, porque tú sabes, la iglesia ortodoxa, que a veces, ¿sabes?, tiene un calendario diferente al nuestro, da la casualidad que su Pascua de Resurrección también cayó.
También cayó,
exacto,
sí.
Así que había también celebraciones en las iglesias ortodoxas.
Y las nominaciones cristianas de Cristo, la salvación, tantas hay, también celebraron.
Uh-huh.
Así que celebraron todo y me gustó mucho porque niñas que han llegado de Cuba hace un año, dos y tres, tú las veías con sus vestiditos floreados, largos, sus sombreritos. Sí. Sí, muy adaptadas, muy, muy bonitas. Me gusta eso, las niñas así que se adapten a cosas bellas, sí.
Okay. ¿Cómo está el horóscopo esta semana?
Muy bien, hoy comienza el signo de Tauro.
Uh-huh.
Así que van a tener 30 días hasta el 21 de mayo. Muy bien los taurinos. Ahí está Isilda, que
sí. Se me está acercando el cumpleaños, no me lo recuerdes mucho.
Tú sabes que 52 días antes del cumpleaños todo se revuelca.
Sí.
Sí, 52 días todo se revuelca, las cosas cuestan más poquito de más trabajo a casi todo el mundo, no es general. Entonces te cuesta trabajo, se te demoran las cosas, te sientes un poco... Cuando ya llega el día de tu cumpleaños, ya eso pasó. Comienza una nueva vida.
Qué bueno.
Así que todo se te arregla. Todo se arregla después del cumpleaños. Hay a quien no se la arregla.
No se la arregla nunca, Hilda.
No se la arregla nunca, pero bueno, esos son casos esporádicos que hay y no se la arreglan y siguen así, porque todo lo que se habla se da. Ay, qué mal estoy. Figúrate, hay que hablar cosas positivas. Estoy bien, tengo de todo, tengo abundancia, pues no tengas nada. Si hay veces que uno tiene que decir mentiras piadosas, pues di una para ti misma. Ay, qué bien estoy, qué abundante estoy de todo, qué feliz me siento. Ahí mismo te dicen, para allá va lo tuyo. Así es, mis amigas. Así que no hay queja, tienen muchos motivos para quejarse. Cientos de motivos, pero no, pásenos por alto, a ver, aprueben a ver, y es así, lo que tú digas, tú eres lo que tú dices, y lo que piensas, si piensas bien, bien te mandan, si piensas mal, no te mandan nada, no, como estás tan mal, ¿para qué te voy a hacer a dar nada? Así que hoy que empieza Tauro, los Tauros, los que no son Tauros, pidan, piensen, hagan un poquitico de meditación, 5 minutos, 5 o 3 o 1, y pongan en su mente un pensamiento positivo, algo que quieren, algo que necesitan, muchas cosas necesitan, yo sé, algo que desean, algo para una amiga, salud para un enfermo, en fin, muchas cosas. Y voy a empezar con el horóscopo, porque si empiezo a hablar de esto, termino mañana.
Uh-huh.
Aries, confusión en el plano amoroso. Ciertos cuestionamientos podrán empujarte a pensar en nuevas alternativas, incluso a dar final a la relación. Bueno, la semana laboral se inicia con mucha actividad. Llegan las soluciones a diferencias planteadas con colegas o superiores. Te encontrarás con inesperados apoyos. Mayra, números de suerte 13, 17 y el 2. Está muy bueno para Aries es final de muchas cosas. Tauro, todo a tu favor en cuestiones del corazón. Da rienda suelta a tu lado más divertido y social. Será un día para disfrutar del amor y la amistad. La cuadratura de Marte-Júpiter podría afectar las operaciones de compraventa o la firma de contrato. Extrema los cuidados y no dejes pasar por alto ningún detalle. Hoy comienza tu ciclo y te felicito. Así que todo muy bueno. Números de suerte 19, 54 y 47. Anótalo. 19, 54 y 47. Géminis. El simpático geminiano. Optimismo y carisma en una jornada radiante para las cuestiones del amor. Apreciarás más que nunca la belleza que hay en lo de todos los días y la bendición que representan los seres queridos para ti. Problemas inesperados en tentativas de compraventa a raíz de cuadraturas astrales. Mantente centrado en la solución y será fundamental. Números de, ay, no di los números de Tauro, 19, 54 y 47.
Sí, sí lo dije.
Sí, lo di. Uh-huh. Números de suerte de Géminis, 35, 12 y 15.
Te tengo que interrumpir, Hilda, continuamos en la segunda media hora.
No, se me vayan, quédense ahí.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Bueno, y hoy les traje un pensamiento de la Madre Teresa de Calcuta. Y lo van a escuchar bien, aunque parezca un trabalenguas, tiene mucha enseñanza.
Ok.
Ahí vamos. No es lo importante lo que uno hace, sino cómo lo haces. Cuánto amor, sinceridad y fe ponemos en lo que realizamos. Cada trabajo es importante y lo que yo hago no lo puedes hacer tú. De la misma manera que yo no puedo hacer lo que tú haces.
Muy bien.
Cada cual en lo que le toca hacer en este mundo y el problema es hacerlo con amor, con fe y dar todo lo que uno pueda en ese trabajo.
Así es. Bueno, vamos a seguir conversando con Hilda Álvarez. ¿Estás en línea, Hilda? Hilda, ¿estás en línea?
Estoy en línea.
Ah, ok.
Los celos, cáncer. Los celos pueden llegar a quitarte el sueño, canceriana. Intenta buscar en los puntos débiles de tu personalidad y reforzar la seguridad en ti misma. Si cultivas tus espacios personales y te ocupas más de lo propio, dejarás de estar tan pendiente del otro. Cáncer es un signo muy celoso. Lo que se inicia a partir de esta etapa en el ámbito profesional será sólido y confiable. Números de suerte de cáncer, 26, 41 y el 11. 26, 41 y el 11. Leo, la intensidad y la compenetración de los amantes será total, mariposa, y muy satisfactoria. La sexualidad estará en su apogeo. La simpatía personal podría frenar las agresiones originadas por personas poco tolerantes y envidiosas en el plano laboral. Una especial habilidad para la oratoria te brindará grandes ventajas y las relaciones interpersonales. Siempre he dicho que Leo es un signo muy envidiado. Números de suerte 12, 18 y el 2. 12, 18 y el 2, Virgo. En vez de las habituales posturas rígidas, lo mejor será aplicar un criterio componedor en las relaciones amorosas. Si te esfuerzas un poco, pronto verás cambios positivos. La divergencia en los criterios puede conducir a padecer problemas en el ámbito profesional. Las posturas opuestas complican las relaciones laborales. Virgo, cambia. Números de suerte 37, 8 y 55. 37, 8 y 55 para Virgo. Libra, alteraciones anímicas y actitudes ajenas que te confunden en la esfera amorosa. Piensa en vínculos más reales y constructivos. Ajusta tus deseos. Las disonancias astrales provocan desacuerdos con colegas de trabajo. Un erróneo enfoque de la realidad, que siempre Libra lo tiene, puede llevarte a tomar decisiones equivocadas. Números de suerte 42, 7 y 10. 42.7 y el 10 para Libra. Escorpio, más optimista que de costumbre, la autocrítica te dará las herramientas necesarias para lograr avances en lo amoroso y personal. Un momento para estar alerta en el terreno laboral. Las envidias, las luchas de poder pueden deslucir ventajosas circunstancias. trata de centrarte en tus ocupaciones y nada más. Escorpión, tienes que hacer tus cosas y no ni hablar nada, ni comentar nada. Números de suerte 4, 9 y 12. 4, 9 y el 12. Sagitario. Maricusa, la cuadratura Marte-Júpiter puede provocar enredos y desaciertos por falta de decisión y de carácter. Anímate a resolver en vez de esperar que otros tomen decisiones por ti. Aparecen perspectivas ascendentes en el plano profesional. Redoblas la apuesta para desarrollar tus numerosas aptitudes y la productividad aumentará. Números de suerte 13, 33 y 64. Para Sagitario, 13, 33 y el 64. Capricornio, te sentirás muy bien en la calidez del hogar y refugiado en tus afectos. Aprovecha el día para compartir con la pareja y los seres queridos. La luna atenúa las tensiones laborales. La luna está en tu signo mañana y económicas. Habrá oportunidades para avanzar en tus ocupaciones. Capricornio, número de suerte 45, 19 y 36. Acuario, el de Vicky, el de Tania. Las emociones y reacciones hoy no tendrán fin cuando con lastimar a quienes te aman. Cuidado también con lastimarte a ti misma con las decisiones equivocadas. Una tendencia a la excitación nerviosa podría desbaratar proyectos asentados. Acuario, tienes que tener un poquito de tranquilidad. Es lo que te recomiendo. Números de suerte 17, 43 y el 18. 17, 43 y el 18 son los números hoy de Acuario. Piscis, la luna apoya los pensamientos constructivos y ayuda a promover citas y encuentros románticos. Un espíritu de conciliación se apodera de tus actitudes. La fortuna y el éxito te sonríen, Nelson. Aprovecha las circunstancias favorables para invertir en algo que te dé algún dinero. Si no, no inviertas. Algo que te produzca algún dinero. Números de suerte de Piscis, 38, 23 y el 14. 38, 23 y el 14. Y a todos los Tauros que están cumpliendo años hoy, que hay muchísimos, lo que pasa es que no nos llaman, pero están cumpliendo mucho, felicidades a todos los Tauros y a todos los que no son Tauros, mucho cariño, un gran abrazo de nosotras.
Hilda, aquí escribió Noel.
Ay, sí, que dice.
Dice que te escuchó el día que le dije, que ¿te acuerdas que dijiste que tú pensabas que Noel vivía solo?
Sí.
Pues dice que eres adivina.
Claro que soy adivina.
Él dice, bueno, él dice que vive solo con sus perros,
ajá,
que todo lo que dijiste sobre su ángel concuerda con él.
Uh-huh.
Entonces, bueno, él está pidiendo que hablemos sobre las ventas de literatura en diversos lugares y pide una canción de una cantante que vamos a tratar de complacerlo mañana.
¿Qué cantante le gusta?
Nana Muscu.
La griega, sí, la Muscuria.
Exacto,
sí.
Nana Muscuria. Así que mañana vamos a tratar de complacer a Noel.
Tiene gusto fino, Noel.
Ah, mira.
Nana.
Sí, así que vamos a ver si lo complacemos mañana.
Ay, qué bueno que le gustó el uh-huh. ángel.
Y también te mando un beso, Eddie Sicilia, que está aquí ahora de técnico.
Ay, dice a Eddie Sicilia que le mando 20.
Ya, él te oyó y se está riendo.
Que me mande un café por el teléfono.
Ay, hace buen café, ¿verdad?
Sí, él hace buen café.
Sí, sí,
ya pronto me lo va a tener que hacer otra vez.
Bueno, qué él bueno. Está listo. Tú nada más tienes que venir. Tú vienes acá y él va a tenerte ese café listo.
Listo, yo
y
sé.
Y hecho con amor.
Yo sé. Que él me quiere mucho y yo a él también.
Bueno, pues ya tú sabes.
Bueno.
Pues entonces hablamos mañana.
Hablamos mañana. Que tengan buen día.
Igual tú.
Tú también. Bueno, amigas, ustedes pueden hacer como Noel y mandarnos un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com, convozpropiaradio@gmail.com. Y si no tienen acceso al internet o es muy caro o muy difícil, nos pueden mandar una carta a convozpropia, apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152, apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Estamos en Twitter en @convozpropiaRM, y estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí. Nos vamos a una breve pausa y regresamos, no se vayan.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo,
revoltillo pa' ti,
revoltillo,
revoltillo pa' tu bolsillo.
Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga, ponte para compra y venta.
¿Y qué?
Y que el revoltillo siga.
Amigos, gracias por esa fidelidad con el revoltillo, porque el revoltillo es un programa que sirve para qué,
Moreno. Oh, revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Sí, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Y hablemos un poco sobre la palabra embarazada.
Sí.
Tú dices que hay historia, que hay...
Sí, hay varias acepciones para la palabra embarazada en diferentes lugares del mundo. Mira, para mí la palabra embarazada es muy bonita, la dulce espera, no sé qué. El trauma mío es el parto, pero bueno, no es de eso de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de cómo se conocía o cómo se conoce la palabra embarazada en diferentes regiones del mundo. Con cada cultura tiene su etimología. Miren.
Ajá.
En castellano, la etimología de la palabra embarazo y embarazada proviene de embarazar. ¿Qué significa en castellano? Impedir, estorbar. Es decir, que
no
la mujer
diga.
Que está embarazada, parece que para ellos estaba estorbando o algo así.
Qué interesante, ¿no?
Sí, pero también esta palabra se documenta primero en portugués con una palabra que es derivado de lazo, cordel y cordón. Tendrá que ver quizás con el cordón umbilical. Puede ser.
Pudiera ser.
Que tenía también sentido de impedida. Según este mismo diccionario etimológico castellano, preñada, qué feo suena eso.
Bueno, los animales están preñados.
Los animales son los que están, mujeres así, está preñada. Muy, muy fácil así. Con el preñada tiene que ver con el latín pragneas, con el significado de encinta, embarazada, que está a punto de brotar o está llena.
Sí, sí también lleno.
De origen incierto es la palabra encinta. Dicen que puede venir de una palabra del latín que es algo como así como incinta, que es ceñido. Bueno, vamos a ver. Pero que tiene que ver también con las fajas y las cintas que solían ponerse en aquella época las mujeres embarazadas. Acuérdate que muchas no, en aquel tiempo el embarazo no se dejaba ver mucho y entonces las mujeres las obligaban a ponerse cintas con el vestido, a ponerse ciertas fajas, que más bien lo que hacían era disimular el embarazo.
¿Tú te imaginas estar embarazado
de,
con una
de
cosa?
Ocho y estar con, de ocho meses y estar
de ningún mes.
Por favor.
Silda, por amor a Dios.
Entonces, embarazada también es tiene que ver con la palabra embarazoso, que se relaciona con la palabra inglesa embarrass, vergonzoso.
Sí, sí, sí.
¿Y será vergonzoso estar embarazado?
No.
Bueno, en aquel tiempo parecía que sí, y entonces por ahí es que viene la palabra.
Ah, puede ser. Tú sabes que ese es uno de los errores de las personas que hablan inglés cuando están hablando español, a cada rato en vez de decir, dicen estoy embarazada.
Estoy embarazada.
Sí, cuando en vez de decir siento vergüenza.
Esto, sí, ajá, sí. Mira, en las lenguas eslavas el embarazo era como una carga.
Uh-huh.
Las palabras para designar la idea de embarazada en las lenguas eslavas comparten la misma raíz etimológica de carga.
Bueno, mira.
De ahí viene.
También clarito.
Claritísimo. Ahí viene beremenaya, que significa embarazada, pero a la vez significa carga en idioma eslavo. Es decir, que es una carga.
Uh-huh. Que lo es, estás cargando.
Carga o castigo.
De verdad.
Sí, es para eso esa palabra.
Bueno.
Se utiliza para eso, como una carga o castigo.
Sí, esa parte
esto
no.
Recuerda quizás a la afirmación bíblica de parirás con dolor.
Puede ser.
Bueno.
Puede ser.
En la República Africana de Maloy encontramos que la palabra tiene la connotación de enfermedad.
No me diga.
Sí. Hay tres palabras que designan el embarazo: Pakati, Matenda y Woduala, pero estas tres significan enfermedad. Para ellos, la mujer que está embarazada, pues está enferma. Estar embarazada es una mujer que está enferma. Para ellos es lo que tiene eso. Ahora, mira, en China, el embarazo es sinónimo de felicidad. En China, una de las palabras en mandarín que designa a la embarazada es jiaozi, uh-huh, y significa tener felicidad.
Ah, mira, qué
la
lindo.
La palabra está compuesta por dos caracteres chinos, que uno que significa tener y el otro que significa felicidad. Y al unir estas dos palabras, pues uh-huh, en chino sale la palabra embarazo, que es tener felicidad.
Me gusta ese. Está mejor que el castigo.
No, está de lo mejor ese. Entonces, aquí es cuando se habla de dulce espera o de estado de buena esperanza.
Uh-huh.
La palabra pregnant, que significa embarazada en inglés, también puede referir, por ejemplo, a algo que está cargado de significado,
uh-huh,
o de emoción.
Sí. ¿Mm?
Eso, entonces, por eso es que se dice esta palabra en inglés para la mujer que está embarazada. Esto está cómico lo que voy a leer ahora. Hay una tribu amazónica que se llama tribu amazónica piraña, donde la palabra que corresponde embarazada significa estómago grande.
Literalmente.
Eso es lo que
tenemos. Parece una cultura muy literal.
Estómago grande.
Sí.
Cuando los habitantes de esta comunidad amazónica se refieren a una mujer con su estómago grande, están queriendo decir que se encuentra en estado. Y mientras más grande, más avanzado, por supuesto.
Sí.
De todas formas, ya sabemos que muchas de estas palabras que hoy usamos se alejan de sus significados literales, y cada persona añade lo que quiere a este tipo de palabras. En China se puede considerar el embarazo más o menos carga, más o menos enfermedad, más o menos feliz, pero estos son algunos de los orígenes de la palabra embarazada. Estar embarazada es muy bonito, estar esperando una vida es muy bonito.
Es bonito, pero también no
también
es fácil. Hay mujeres que la pasan muy mal.
También tiene sus cosas,
mal,
pero
se sienten mal, tienen que estar en cama.
Yo, por ejemplo, mis dos embarazos fueron de esos de borrachera constante.
¿Cómo que de qué?
Sí.
¿Qué? Explícame, por
porque
favor.
Me daba mareo.
Ah, sí.
Y vómito.
Yo fui igual.
Eso es una borrachera constante. Eso es una borrachera de 9 meses. Y multiplícalo por 2.
Yo te voy a decir, cuando la gente dice el embarazo es bonito, yo no sentí bonito. Ni me sentí bonita, ni sentí bonito. Nada fue bonito. Perdón, pero
todo
no.
Empieza a cambiar. Tienes que cambiar la moda. Tienes que ponerte zapatos más cómodos. Y
ay,
todo lo
pies,
que conlleva
ya
el embarazo. Es una dulce espera. Pero bueno.
Dulce no. Mira, dulce no. Al final sí, tú sabes.
Ahí
claro,
está.
Uno. Si a mí me dicen tú lo harías de nuevo, sí, yo lo haría
sí,
de
claro.
Nuevo. Pero no fue ni dulce espera. Era ni fue bonito.
Entonces fue carga pesada.
Fue carga pesada. Yo tendría que usar la palabra eslava.
La palabra eslava.
Sí, a mí me tocaría esa. Ahora, interesante la de la barriga grande.
El estómago grande.
Porque me imagino entonces que quizás esto es una cultura que no tiene hombres panzones.
No, habría que ver cómo están estos hombres. Porque decirle entonces a un hombre tienes el estómago grande es decirle que está embarazado también.
Sí, o quizás tienen otra palabra para
bueno,
los
ojalá
comer-
hay muchas amigas en Cuba estén en la dulce espera, o estén en la carga, o estén preñadas, o estén encintas, o tengan el estómago grande, y este año vayan a tener la felicidad de tener un bebé en casa.
Sí, sí, sí. Bueno, encontré este artículo muy lindo que escribió una mujer, y se llama Las cosas que yo... que me hubiera gustado saber cuando tenía 18 años. Si uno a esa edad tuviera la sabiduría de ahora, ¿no?
Como decía una canción en Cuba, con juventud y experiencia. ¿Qué no daría?
Así que bueno, mira, para las jovencitas, a ver si aprenden, si aprenden algo por lo menos de lo que dice esta escritora. Bueno, cosas que me hubiera gustado saber cuando tenía 18 años. Los hombres van a romperte el corazón. Aprende de la experiencia. ¿Okay? Segundo, es fácil hartarte, pero que no te pase. Combátelo. Mantente siempre firme en tus valores. Ámate a ti misma, porque muchas veces es lo único que vas a tener. Aprecia las cosas pequeñas. Cómete una pizza a las 3 de la mañana. No te va a matar. Está bien reírte de ti misma, acepta que eres imperfecta. Eres la regla y no la excepción. La vida va a ser más fácil si lo aprendes. Comete errores. Si tú aprendes de ello, no será en vano. Uno puede repetir un curso, pero uno no puede repetir la vida. Ese a mí me gustó muchísimo.
Mira, que no te oigan mucho, que les da por repetir el curso.
No, no, tampoco así. Tampoco.
Porque si total no van a poder repetir la vida, pues a desaprobar.
Bueno, otro consejo. A veces es mejor pedir perdón que pedir permiso. El mundo está lleno de gente cínica, no te conviertas en una más. Deja de llamarlo y deja de mandarle mensajes de texto. Si él quisiera estar contigo, él estaría contigo.
Ese está fuerte.
Discúlpate si estás equivocada. Deja el orgullo. Simplemente hazlo. Los tatuajes y los piercings, o sea, los huequitos, son una mala idea. A los 18 años van a tentarte, pero acuérdate que si tienes suerte vas a llegar a vieja. Y
van a estar ahí.
Mala idea. Nadie es perfecto, así que deja de estar demandando tanto de ti misma. Nada, de nuevo, somos imperfectos. Abraza a tus amigos. Dales valor y manténlos ahí, a los que son verdaderos amigos. Ríete hasta que llores y llora hasta que te ríes, hasta que te rías. Sal de tu zona de confort. Tómate un vaso de agua cada vez que te tomas un vaso de licor. Es una manera inteligente de beber. En otras palabras, no te emborraches, amiga. Eso se ve feo, eso es feísimo. Un día con el pelo feo no es una tragedia. Sencillo. Pues, dice Joni que para ella sí. Joni, aprende de esta señora. Un día del pelo feo no es una tragedia.
Acuérdate,
y es la
verdad, que esos son consejos para los 18 años. Tendríamos que volver atrás.
Exacto. No te presentes como una mujer boba para satisfacer a un hombre. ¿Ok? Eres inteligente. Estate bien orgullosa de tu inteligencia. Estudia, así de sencillo. Trabaja, así de sencillo. La vida es durísima, acéptalo y sigue caminando. No sudes por las cosas pequeñas, pero sí suda en el gimnasio. En otras palabras, cuídate. O sea, tu cuerpo es tu instrumento, así que cuídate. Dile a tus padres que los quieres. Siempre que tengas la oportunidad, un día no los vas a tener y después miramos para atrás y nos da pena que no lo hicimos. Deja de preocuparte de lo que piensan los demás. Preocúpate por lo que piensas tú misma. Perdona, porque la vida es demasiado corta para estar furioso. Tú estás destinada a ser algo más que la esposa de alguien, así que actúa apropiadamente. Hay gente que te va a herir, no te pongas al nivel de ellos. Léete un periódico. O sea, está informada, tienes que estar informada. A veces eres la única persona con la que vas a poder contar. Así que conócete a ti misma, quiérete a ti misma, porque, ¿no? Y este me gustó mucho. No importa si tienes pancita. No importa si tienes un poquito de celulitis. No importa si tú no eres perfecta. Eso no quiere decir que tú no eres una persona bonita. Que tú no eres una persona que vale. Nadie, de nuevo, nadie es perfecto. Las modelitos estas que vemos en la televisión y en la revista. El Photoshop es una maravilla. Eso es lo que las hace perfectas. Y no dejes que tu felicidad dependa de otra persona. Nosotros tenemos que aprender a hacernos felices nosotras mismas. Y si podemos compartir la felicidad con otra persona, ¡qué chévere! Pero la felicidad sale de ti. Y ya se nos acabó el tiempo. Y nosotras estaremos nuevamente con ustedes mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.